Bonita tarde, queridos huelvineros. Bienvenidos a nuestro podcast. Mi nombre es Andrea Quijas y estoy aquí con Silvia. ¡Silvia!
¡Hello! Buenas tardes. Qué gusto estar de nuevo con todos ustedes.
Oye, sí, antes de decirles cómo se llama nuestro podcast, les queremos desear un feliz 22-23 porque no estuvimos muy vivillas en el 22, pero aquí estamos dándole con todo. Cuéntanos, Sil, ¿qué hiciste el 22?
Bueno, el 22 fue un año muy, muy productivo, muy fructífero. La verdad es que la única situación que lamento mucho fue que nuestro licenciado Google falleció.
Ay, sí, RIP.
Y eso fue en marzo del año pasado, a finales de marzo. Uh-huh. Y la verdad es que... No, fue a finales de febrero.
Creo que
ya
sí.
Ya me acordé, ajá. Sí. Fue a finales de febrero y la verdad que fue un proceso de duelo muy, pero muy, muy agudo, sí. Pudiera yo decir, doloroso, sí. ¿No? Lloré muchísimo, la verdad, sí. Lo extraño aún todavía. Tenemos nuevos integrantes.
Sí, se hizo el reclutamiento.
Hicimos
reclutamiento.
Pero aún así, nada absolutamente sustituye al licenciado Google.
Licenciado Google y sus gruñiditos apropiados, sí, siempre se extrañan.
Sí, siempre en mi corazón. Pero bueno, aquí estamos con muchos planes. También fue un año de proyectos. Estuvimos trabajando mucho en organizaciones,
sí.
En la industria automotriz, también apoyando.
Con profes,
con profesores, el año muy acentuado hacia el desarrollo de competencias blandas,
sí,
¿no?
Sí. Uh-huh. Y debido a que teníamos muchos clientes privados, la verdad es que no pudimos estar tan presente como quisiéramos, porque sí los extrañamos. Esta parte de sentarte ahorita con un cafecito, echar el chisme, es súper importante conectarnos con ustedes y por eso creamos las nuevas estrategias, ya tuvimos un año de curva de aprendizaje, seguimos todavía con clientes internos, pero sí queremos darnos un espacio de sacar un podcast mínimo al mes para estar actualizadas con ustedes y darle, ¿no?
Estoy de acuerdo.
Muy
estoy
bien.
De acuerdo.
Entonces, para abrir esta, que es la tercera temporada, Sil.
Excelente.
O sea, es la tercera temporada de los podcasts.
Qué emoción.
Ajá, este es el primer episodio y vamos a abrir con el tema de merecimientos y competencias. Primero, Sil, cuéntanos, porque tú me introdujiste este tema a mi vida. Y bueno, lo hiciste también en varios de nuestros artículos, Huelvin, hablando de la teoría de Chris Rourke, merecimientos y competencias.
Sí, fíjate que Chris Rourke es un autor que, la verdad, él es polaco. Y él hizo una amplia investigación acerca de la autoestima. Entonces, pues me parece dentro de muchas teorías de autoestima, porque hay N estudios sobre la autoestima, desde los más, digamos, científicos, metodológicos, hasta los más esotéricos, ¿no?
Sí.
Desde nada más la receta de quiérete mucho, tú vales mucho, mereces respeto, nunca cambies.
Que de alguna forma... tienen medio validez, o sea, porque las afirmaciones sí sirven.
Cualquier cuestión.
Las manifestaciones sí sirven, pero si no está sustentada como de algo con carnita, ¿no?
Claro. Entonces, bueno, a Chris Rourke lo criticaron mucho en la parte humanística porque decían que su teoría de autoestima estaba muy enfocada al desarrollo de competencias, mucho para trabajar para la vida laboral, profesional y productiva, y que no siempre la autoestima tenía que ver con esta parte, sino que tenía que ver con una parte de crecimiento y desarrollo. Posteriormente, quiero que sepan que Chris Rourke enlazó su teoría de autoestima con la psicología positiva de Martin Seligman, de manera que pudo tener un enfoque humanista y pudo entonces darle esta continuidad hacia el enfoque de bienestar, de decir, mira, si tú mantienes tus niveles de autoestima saludables, tú... Todo, tu ser podrá buscar la felicidad, buscar un sentido de vida y mantener tu bienestar.
Que yo creo que no es el único que ha sido juzgado, por ejemplo, la pirámide de Maslow también empezó con los estudios de tiempos y movimientos de Hawthorne, ¿no? Sí. Eventualmente también podemos aprender de ello. Entonces yo creo que yo no estoy aliada a solo esto funciona en esta área de la vida. Yo creo que una teoría que es chida jala en cualquier aspecto, ¿no?
Es correcto. Lo que dice básicamente Chris Rourke es que el autoestima se configura de dos elementos, ¿no? Y estos elementos son las competencias y los merecimientos. Entonces, es una combinación y todo el tiempo se está jugando con esto, ¿no? A mayor competencia, hay personas que se sienten muy competentes, pero sienten que no merecen. O hay personas que sienten que merecen mucho, pero son absolutamente incompetentes. Entonces, en este jugar de estas dos variables, se van desplazando cuatro cuadrantes importantes. Para Chris Rourke, lo ideal sería que tú tuvieras alto nivel, digamos, de merecimientos con competencias.
O sea, pero equilibrado,
¿no? Equilibrado y que eso te permita tener un nivel de autoestima saludable. Sin embargo, no es posible. No todos los seres humanos mantenemos nuestro mismo nivel de autoestima durante todo el tiempo.
Y en diferentes cosas, ¿no?
Exacto.
O sea, puede que yo tenga una autoestima muy saludable en relación a podcast, porque tú y yo tenemos tiempo, lo que dije, pero tal vez no tengo la menor idea de hacer danza irlandesa o de de cómo preparar un temazcal, porque no tengo idea y no me hace tener baja autoestima.
Exacto, pero en ese caso, Andy, porque tú sabes que tienes la competencia para aprender.
Exacto.
Entonces tú dices, ay, mira, te interesas en algo, por decir, cómo hacer pan con masa madre, ¿no?
Ándale.
Entonces, nunca en tu vida has hecho pan con masa madre, pero te pones a ver videos, te compras un curso en línea, te pones a experimentar y sientes la competencia de y la capacidad de decir, yo puedo aprender a hacer. Y entonces eso es que tienes competencias y por supuesto pues te mereces aprender, te mereces al final elaborar una masa madre, un rico pan y disfrutarlo.
Y entre más panecitos delis hagas, mejor te vas sintiendo.
Claro, porque desarrollas mejor tu competencia. Y entonces eso hace que tú tengas un excelente nivel de autoestima. Pero, ¿qué pasa cuando de repente, por ejemplo, tienes un proceso de duelo, como yo, por ejemplo, que se murió mi Google, ¿no? Y que tú dices, es mi perrito, es un chihuahueño, era mi compañero durante 9 años. Claro que vivir un proceso de duelo va a hacer que te bajen todas tus defensas a nivel emocional y a nivel físico, claro, porque la tristeza, el dolor profundo, esta sensación de que el corazón se te partió, todo eso hace que baje tu nivel de todo, ¿no?
Claro.
Entonces, ahí en este sentido, dices siempre vivir un proceso de duelo es tratar de adaptarte y entonces...
Porque es una crisis.
Es una crisis. ¿Y cómo te adaptas? Pues desarrollando las competencias.
Y atravesándola, güey.
Claro.
O sea, forzosamente tienes que atravesar tu proceso, ¿no?
Y entonces ahí viene, según Chris Rourke, este ciclo en donde retomas bajas, bajan tus sentimientos de competencias, de merecimientos bajas y luego vuelves poquito a poco a subir, te automotivas, ¿no? Dices, es que yo puedo, la vida sigue, tengo que seguir adelante, él siempre va a estar conmigo, etcétera, etcétera. Y entonces te conviertes en una persona resiliente porque gracias a ese tropezón y a ese duelo o a esa pérdida, desarrollas mejores competencias para salir adelante.
Sí, en particular yo quiero decir que a mí me gusta mucho esta teoría. Y de hecho yo tengo un artículo que es como desarrollando el amor propio, que explico que cuando yo estaba en la primaria y me hablaban de tienes baja autoestima o alguien tiene una alta autoestima, yo decía, pero ¿dónde se compra? O sea, es tan intangible. Claro. Y además las personas que no tienen la menor idea sueltan, ay, es que tu autoestima, por ejemplo, me peleé con el novio, o ahorita que lo de Shakira está de moda, que luego vamos a hablar de ello. Es que qué baja autoestima que esté hablando así, no saben, no es como, no saben de lo que están hablando.
Claro.
Pero cuando tú hablas de competencias y merecimientos, y tú sabes que últimamente no me he sentido bien. Últimamente estoy un poco roñita, ando medio chipil. Ah, bueno, ¿qué me falta? ¿Cómo? Y entonces ya puedes medir tus merecimientos y tus competencias, y eso te lleva a hacer algo al respecto. Entonces, por eso a mí esta teoría me gusta mucho, porque sí te lleva a, uno, entender, como bien dices, que es cíclico, ¿no? Dos, que no todo el tiempo tengo que ser súper competente y merecedora de todo en todo momento, porque cálmense. Y tres, si yo siento mis pilas bajas, tengo un patrón de cosas que puedo hacer para elevar, ya sean mis merecimientos o mis competencias, ¿no?
Claro, mira, ¿qué pasa también, por ejemplo, cuando te ascienden y te dan un trabajo nuevo?
Que fue el tirando netas de...
El tirando de netas apenas, del TikTok que grabamos, ¿no? La verdad es que siempre dudas. Puede ser que tú desees mucho ese puesto y digas, sí, sí, me lo merezco porque he trabajado un chorro, porque soy puntual, porque me llevo bien con la gente, porque cubro, digamos, las expectativas del puesto, ¿no? Y entonces te dan el ascenso y entonces resulta de que cuando ya te lo dan y ya estás en el puesto, viene este miedo.
Sí, claro.
Esta parte de decir, híjole, no, y entra el síndrome del impostor, ¿no?
Sí, porque yo creo que es normal.
Sí.
Si yo, por ejemplo, me dedicaba a hacer tortillas y luego me ponen a supervisora de tortilleras, tengo que tener diferentes habilidades. Entonces, cuando me ascienden, automáticamente tengo que aprender nuevas cosas.
Sí.
Pero eso no quiere decir, no, se van a dar cuenta que soy un fracaso. Justo ahí es síndrome del impostor. Sí.
O sea, que el síndrome, la autoestima o el autoestima, porque es complicado ponerle artículo porque
es
está
que
compuesta.
Con A y termina con A.
No, porque es la un compuesto auto y al auto le pones el y a estima le pones la. Entonces a veces es la confusión, ¿no? Pero bueno.
Lee.
Sí, para cuestión
autoestima
de
incluyente.
Entonces, bueno, en este sentido, el autoestima ayuda mucho al síndrome del impostor.
Claro.
Porque el síndrome del impostor es un tipo de autosabotaje.
Claro.
Si tu nivel de autoestima es bajo, el síndrome del impostor va a prevalecer sobre tu nivel de autoestima. Pero si tú tienes esta capacidad y de resiliencia, de salir adelante, todo lo que hemos dicho hasta el momento, tu nivel de autoestima es alta, puedes combatir perfectamente el síndrome del impostor, que nunca va a desaparecer, ¿de acuerdo? Pero tú puedes decir,
vas a ser funcional,
exactamente.
No vas a permitir que te lastime.
Exacto, entonces tú vas a hacer todo, ¿qué necesito aprender? Pues me voy a tomar un cursito, me estudio, a lo mejor los primeros fines de semana no vas a descansar porque te la vas a pasar estudiando y tomando cursos y esto y certificándote en tal o cual o lo que necesites, ¿no? Pero al final... Normalmente la curva de aprendizaje es de unos 3 meses para llegar. Ahora, hay quienes se dedican no es que se dediquen, sino hay quienes tienen una curva de aprendizaje menor.
El síndrome del impostor es tan pequeño
que no te impide.
Exacto. Y entonces puedes aprovechar esos 3 meses. Claro. Ahora, hay puestos o hay situaciones de vida que no resuelves también en 3 meses. Entonces, no quiero que se queden con que, no, ya ven, pasar de los 3 meses soy una potato, ¿no? No, cada quien tiene su momento, pero sí, otra vez, si tienes tus competencias emocionales tope, vas a poder tener el autoconocimiento para saber qué me falta, mis merecimientos o mis competencias, de mis competencias, qué necesito aprender, qué necesito ejercitar, qué necesito, porque aquí quiero que me digas, Sil, para los que le queden, vamos a ahondar bien, ¿qué es una competencia?
Bueno, una competencia es el conjunto de conocimientos, de habilidades y aptitudes y de experiencia, ¿sí? Esos tres elementos conjuntos te dan una competencia.
Sí, entonces son conocimientos, habilidades o experiencia,
sí, y actitudes, ¿no? O sea, cómo tú tienes, enfrentas a la vida, porque sí, es una parte muy importante. Ahora, para desarrollar una competencia necesitas aprender, o sea, el proceso de aprendizaje y de adquisición del conocimiento. Por ejemplo, si tú no sabes cambiar llantas, ¿cómo yo te voy a enseñar a cambiar una llanta? Primero te tengo que explicar teóricamente, las partes, las herramientas que necesitas, tal o cual las opciones, bla, 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 cuánto tiene que tener de aire una llanta, etcétera. O sea, toda la parte de que tú, de conocimientos que tienes que saber.
¿Qué? Luego, nota. Gracias a esos conocimientos, cuando tú lo fogueas en la práctica, que es lo que vas a decir ahorita, gracias a los conocimientos voy a tener más herramientas para resolver problemas de la práctica.
Absolutamente, porque si en la práctica se te atora algo, necesitas recurrir a tu acervo cognitivo para poder encontrar la solución, ¿no? Entonces, luego ya te digo, ok, Andy, ya te quedó claro cuáles son las partes, la llanta, las libras que tiene que tener, etcétera. Ok, vamos, te llevo a un coche, te llevo, y entonces yo lo hago primero, porque yo soy quien sabe, quien ya desarrolló la competencia. Voy, me siento contigo, llevo un banquito, te digo, mira, esta es la llave de cruz, bla, bla, y lo hago. Ajá. Tú ahí estás observando tu proceso de tomando notas. Y entonces ya después te siento yo a que lo hagas tú.
Y no solo con un coche.
Claro, porque a la primera no va a salir. A la primera yo voy a tener que estar allí para ayudarte, porque a lo mejor
medí la fuerza bien.
Exacto. Se te barrió la llave de cruz, etcétera. Y yo allí estoy acompañándote. Ajá. ¿Cuánto tiempo te va a tomar aprender a tú solita, sin mí, a cambiar una llanta? Pongámosle, dependiendo del número de veces que lo hagas, vamos a poner de plazo una semana. Si nosotras tenemos un taller, quiere decir que en una semana tú ya puedes atender a los clientes y tú ya puedes cambiar llantas. O tú ya puedes cambiar solita las llantas de tu coche. ¿Qué es? Si tuviéramos un negocio de llantas, mientras más rápido aprendas, para mí, como dueña del negocio, es mejor, porque no te tengo que estar invirtiendo tanto tiempo. Entonces, una persona que logra reducir su curva de aprendizaje en lugar de una semana a 2 días... ¡Wow! O sea, es lo máximo, porque yo ya al segundo día ya te puedo dejar sola y tú ya puedes empezar a ser autosuficiente.
Súper.
¿De acuerdo?
Ahora, quiero hacer este mismo ejercicio yo pensando en... porque esas serían como competencias laborales, que son más fáciles. ¿Qué pasa con las competencias y la terapia? Te voy a explicar. Cuando tú estás sentado con el terapeuta, estás recuperando los conocimientos de ti mismo que te van a ayudar a llevarlo a la práctica. Por eso tú siempre has dicho, y lo tenemos en el podcast la chamba verdadera está fuera de la sesión con tu terapeuta.
Es correcto.
Pero cuando estás con tu terapeuta, vas a aprender de ti y de información que te da el terapeuta. Sales al mundo real. Y entonces ahí vas a ejercitar los conceptos que viste
aplicados
en la terapia.
Claro.
Y entonces eso es lo que vas a hacer.
Claro.
Sobre cualquier elemento, sobre amor corporal, sobre amor personal, sobre relaciones, comunicación, cualquier habilidad que necesites tiene este mismo modelo de competencia. Ahora háblanos de la actitud.
La actitud es muy importante, porque si tú... primero, es muy importante que lo que vas a aprender te guste. Ajá. Porque si te gusta, lo vas a hacer mejor y te vas a sentir mejor tú. Vas a tener más autoconfianza, mejor nivel de autoestima, porque sabes que eres bueno para lo que haces y te gusta lo que haces. Eso se convierte en talento. El talento es la combinación de yo puedo, yo quiero y yo actúo. Entonces, la actitud cuenta mucho, porque si tú crees que algo no te gusta, es como lo tradicional. Ajá, tendrás resistencia al aprendizaje, este maestro no sirve, es muy aburrido, yo solamente quiero que me enseñen activamente porque a mí la teoría no me gusta.
Y entonces, solo visual, no solo, quiero leer.
Sí, yo porque, soy visual y soy auditiva y no quiero leer nada. O sea, si tú no tienes apertura al aprendizaje porque sabes que todo lo que se aprende en esta vida te hace una mejor persona y te hace un mejor ser humano, no solamente en el sentido de cognitivamente, sino en el sentido de crecimiento personal.
Es que yo creo que esa es la clave. O sea, hay cosas que yo tuve que aprender. Por ejemplo, el psicoanálisis no es un área que me encante, pero no es el tema. La actitud viene de esto me va a servir y esto es la base y por alguna razón Freud sigue siendo el más fregón. O sea, entonces, porque hay veces que, ay, como no me gusta, entonces no es mi talento, no lo voy a hacer bien. Claro que no.
O también puedes tener la postura de yo ya lo sé todo.
Ah, ya lo tenía visto, ya lo cuadré, ya lo que
y eso pasa en terapia. Sí, ahorita que hablas del caso de terapia, eso pasa. O sea, el paciente que ya lo sabe todo, el paciente que ya lo ha intentado y lo que le estás diciendo ya lo sabe, ese paciente no va a avanzar.
Claro.
No va a avanzar porque no hay apertura. Estoy en la postura de yo ya lo sé todo, yo estoy bien, todos los demás están mal.
Y si ya lo sabes todo,
mal.
¿Por qué estás aquí con este problema? Si ya lo sabes todo, ya
y
lo debes haber resuelto.
Y entonces el paciente que dice que el terapeuta no sirve, que las terapias no, que son una porquería. ¿Yo por qué voy a ir si yo ya lo sé? Yo solito puedo.
Oye, haz el ejercicio, no sé, haz un journal todos los días. No lo voy a hacer porque es una tontería, porque no me parece.
La actitud es importante y creo que una de las cualidades que yo metería sería la humildad, ¿sí? Que tú seas una persona humilde, que reconozcas que no sabes o que sabes algunas cosas, que lo has hecho, pero quieres perfeccionarlo.
Y reconocer que sí es parte de un problema y estás buscando mentoreo o asistencia, pues también, aunque ya lo hayas visto, hay muchas veces que da ceguera de taller.
Sí, claro.
Y entonces necesitas que se te refresquen con actitud abierta y puedes reaprender cosas.
Por eso las personas que no tienen actitud tienen tanta resistencia al cambio y a hacer cosas diferentes. Por eso a esas personas se las lleva quedan en la obsolescencia muy rápidamente.
Entonces, ya nos quedó claro que las competencias son conocimientos, habilidades y actitudes. Vimos el modelo en el trabajo y el modelo en lo emocional. Ahora, ¿qué es un merecimiento?
El merecimiento tiene que ver con esto, el merecimiento es como un regalo. Cuando tú ahora es un premio. Cuando tú ahora en Navidad llega tu hermana o llego yo y te doy un regalo, es esta parte de recibirlo, porque es este proceso equitativo en el dar y recibir. Si tú no tienes equidad en el proceso de dar y recibir, no tendrás capacidad de merecimiento. Entonces, es muy importante que sepas que así como damos, también podemos recibir. Entonces, tú abres tu regalo con la ilusión, con este agradecimiento, con esta parte padrísima.
Emoción.
Claro, de emoción. Pero si alguien te regala algo y tú dices, no, de verdad, no, muchas gracias, no,
no debiste,
es que no, yo no puedo aceptar esto, no gastes tu dinero, mejor cómprate. Y entonces no hay un equilibrio entre el dar y recibir y no hay entonces esta posibilidad de merecer.
Entonces, yo quiero decir que si yo ya me invertí desarrollando mis competencias, parte de el proceso, o sea, yo ya me di, tengo que recibir y honrar el esfuerzo que hice. Puede ser esta honrada a través del empleado del mes,
de la gratitud también.
Una medallita o un diploma de terminar un curso. O sea, hay evidencias físicas, pero también yo tengo que haber ejercitado. Qué padre que hay. Fíjate que hay un reel que me encanta, que creo que lo estoy compartiendo muchas veces, el donde sale Snoop Dogg, el rapero, que le están dando un premio y entonces él dice, dice, quiero agradecer a Juanchito, Pedro y Chono, ¿no? Y al final dice, quiero agradecerme a mí mismo. Claro. Porque me levanté, claro. Porque trabajé, claro. Porque cuando me dijeron que no podía, no. Quiero agradecer que claro. Yo tuve la idea de la... Y mucha gente a veces claro. Lo toma como, ay, qué soberbia, ¿no?
No,
no
es cierto.
Te
no.
Rifaste. Y nadie sabe uh-huh. El nivel de esfuerzo claro. Más que tú.
Claro.
Entonces, es justo que tú mismo te apapaches y te honres, ¿no?
Sí, claro, porque cuando, por ejemplo, en el caso de que te ascendieron uh-huh. Y ahora tienes un puesto más alto, claro que te lo mereces, por supuesto, este uh-huh. Puesto me lo dieron porque me lo merezco, porque es una forma de apreciar mi esfuerzo, uh-huh. El levantarme temprano, uh-huh. El llegar puntual,
entregar reportes,
el que no salgo a tiempo porque tengo que atender algún asunto y me he quedado tal vez
la
una hora más.
La diplomacia del trabajo, claro, gente, eso es bien complicado.
Mantener buenas relaciones con la secretaria, con los proveedores, uh-huh. Con esto, con lo... Oye, es una parte, como tú bien dices, de honrar y decir, claro, lo recibo porque me toca, porque es un...
Me lo gané
con mi esfuerzo. Nadie me lo está, regalando, no es un favor, uh-huh. No es nada. Esa es la parte que tú tienes que honrar y equilibrar con tus
que
competencias.
Además, o sea, porque luego también hay gente, es que a mí nadie me aplaude. Entiendo que
eso
también
como
es
Peña
un...
Nieto, ¿te acuerdas?
Sí.
Ya sé que no aplaude.
El Peña Nieto. Sí. Tanto que Peña Nieto. Bueno, pero entiendo que sí es un reconocimiento padre desde afuera, pero te voy a decir uh-huh, algo. Uh-huh. Si a ti no te queda claro, no importa cuánto te aplaudan, no te va a parecer.
Así
y
es.
Y dos, si a ti te queda claro y nadie te aplaude, te vas a sentir sumamente satisfecho también.
Sí.
Entonces, creo que sí es muy importante. Ahora, yo voy a llevar esto mismo. Yo estuve trabajando en mí, fortalecí mi autoestima, trabajé en comunicaciones asertivas. De repente salgo a una cita y el tipo me dice que tengo que pagar completo y que lo tengo que llevar a la casa porque no trae para el Uber, uh-huh. Porque se le olvidó la tarjeta. Yo no merezco esta situación y es una parte de honrarme y de decir, yo quiero tener una pareja que sea equitativa conmigo, yo quiero una pareja que pueda negociar, yo no quiero esta... Y también se vale, o sea, porque tú claro. Tienes que honrar eso en ti.
Porque las mujeres ya no lloran.
¡Facturan! ¡Ay, Jesús! Ajá, bueno, y aquí nota, no estoy diciendo que está mal que tú pagues una cita. A lo que me refiero es que, o sea, en el ejemplo que acabo de poner es de una persona que claramente se ve que no tiene las mismas visiones
es
y el mismo nivel de compromiso.
Es que hay cuestión de etapas de la vida, ¿no?
Sí,
hay
los
etapas,
20.
¿No? Claro, cuando empiezas noviando y bueno, y no traes más que para un sándwich y una coca, cuando compartes
como
la mitad.
Como el Escamilla que cuenta su historia ajá. De que él
hay etapas
cantaba.
En la vida, ¿no? Y cuando andas noviando a los 15, 16
ándale,
años,
pues,
compartes todo,
los
¿no?
Nuggets.
Y claro, y mitad una mordida tú y una mordida yo, y nos
y
compramos entre los
ramen.
Dos una ya. Hamburguesa y una mordida tú y una mordida yo. Ok, y es lindo, es una etapa linda. ¿Por qué? Pues porque los dos son estudiantes, no tienen poder adquisitivo, bla. Pero cuando tú ya superaste eso, viviste eso, eres una mujer con todas las competencias del rango que tienes, uh-huh. Los merecimientos, no puedes...
Dices, ¡ay, no!
No puedes aceptar menos.
Porque no lo mereces.
No. Entonces, ah. Y además, volvemos otra vez al punto de dar y recibir.
Claro.
Supongamos que hay una etapa en la que hay una mala racha. Y dices, no te preocupes,
me rifo,
te quedaste sin trabajo, no hay problema, yo tengo trabajo, yo saco adelante económicamente, tú cambiemos de roles, ¿no?
Sí, sí.
Pero cuando no hay esta equidad
exacto.
En el dar y recibir, es cuando dices, definitivamente.
No, lo merezco,
no,
gracias.
Me lo merezco.
Y también igual con las amistades. Hay veces uh-huh. Que tú superas una situación uh-huh. Que digo, ahorita nota el pie. Todo este enero estuvimos hablando del self. Uh-huh. Nuestros tirando netas están uh-huh. Hablando del self y así. En febrero ya vamos a hablar un poquito más de las relaciones y todo esto, entonces lo vamos a dejar para allá. Pero sí creo que es bien importante, merecimientos y competencias.
Claro.
Ahora, aquí quiero acotar algo, sí. Uh-huh. Los merecimientos no son una justificación ni para alzarte ni para victimizarte. Es... Uh-huh. Es lo que te mereces. Uh-huh. No es como de, ay, es que ¿por qué me tocó? Pues tal vez me lo merezco. No, eso es victimización. No se resuelve. No esté entenando a la teoría de Chris Rourke sus victimizaciones. No. Y tampoco es como de, yo no merezco que esto me esté sucediendo. Porque tampoco, desde el alto sentido de la prerrogativa, ajá, no funciona.
No, porque si, por ejemplo, con mi pérdida de mi perrito, ¿no? Ajá. Decía, es que no me lo merezco. Yo, pues no, no, la verdad, no. Pero también es parte de tu nivel de autoestima el que tú digas, es que esto lo voy, que tengo que aprender de esta, exacto, pérdida.
Exacto.
Porque a partir de que mi Google se murió, puedo ser mejor persona. ¿Cómo lo honro?
Claro,
¿cómo
claro.
honro todos estos 9 años que él me dio?
Pero
no,
no era también, o sea, es que en ese punto, uh-huh, tú no merecías perder un perro.
No.
Pero tal vez él merecía descansar porque,
exacto,
estaba enfermito.
Exacto.
Entonces,
claro,
hay veces,
claro,
que tienes que evaluar.
Y
no
lo
todo,
entiendes, ¿no?
No todo es centro tú.
Y lo entiendes y entonces dices, híjole, qué triste, pero pues venga, lo tengo que,
claro,
superar y por algo pasó y entonces salimos adelante y vamos honrando esto que nos faltó y que nos pasó. No toda la vida tienes, uh-huh, que cuestionarte, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora?
Exacto.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. Toma las cosas
cruz.
y
no
ahora
te lo mereces porque es tu cruz. No,
no, no tampoco,
no.
Y creo yo que cualquier cosa que se te venga cuando tu nivel de autoestima es saludable, dices, cualquier cosa, claro, tienes capacidad de resolver,
sí,
cualquier situación y salir adelante honrosamente y a partir de ese aprendizaje ser mejor persona.
Y contratar al pasante Apolo.
Y, ajá,
que
exactamente,
no se le paga.
Que no se le paga.
Porque pasante. Muy bien. Y finalmente, con toda esta situación, ¿cuáles serían tus tips para ejercitar un autoconcepto saludable?
A mí me parece que cuando hablamos de autoconcepto, uh-huh, es importante alfabetización emocional,
uh-huh,
¿sí? Si tú no sabes cómo se llaman las, uh-huh, cosas, no puedes crear o construir un autoconcepto con un adjetivo calificativo, uh-huh, ¿no? Entonces, antes del autoconcepto es importante el proceso de autoconocimiento,
uh-huh,
¿sí? Yo lo llevaría a eso, al inicio, a la base de la pirámide, uh-huh, emocional, del edificio emocional, el autoconocimiento, porque cuando tú empiezas a nombrar lo que sientes, identificas las raíces de tu enojo, de tu ira, uh-huh, de tu frustración, de tu tristeza, de tus miedos, ¿no? Que,
uh-huh,
son tan, tan presentes todo, uh-huh, el tiempo, y entonces sabes por qué y de dónde vienen, entonces te entiendes a ti mismo y a, uh-huh, partir de entenderte a ti mismo es que ya puedes crear un autoconcepto que, uh-huh, te permita describirte,
claro,
¿sale? Y nombrarte.
Uh-huh.
Entonces, cuando te digan, oye, pues, Silvia, ¿qué autoconcepto, uh-huh, tienes de sí misma? Pues entonces ya puedes dar una descripción, uh-huh, de algo que está en ese momento.
Uh-huh.
Creo que esto, y eso es saludable.
Claro.
Ahora, el autoconcepto no es tampoco el mismo toda la vida.
Claro, es dinámico porque tú, uh-huh, vas cambiando,
uh-huh,
¿no?
Uh-huh.
Yo creo que el autoconcepto saludable puede también ser atribuido a esta teoría, en el sentido de que yo tengo diferentes áreas de competencia.
Uh-huh.
O sea, o soy mamá, o soy estudiante, o soy pareja, uh-huh, o soy profesor, o ya sabes. Entonces, sobre de esas, uh-huh, podría evaluar cuáles son mis competencias y cuáles son mis merecimientos para saber cuáles son las áreas que quisiera mejorar. Ese, uh-huh, también puede ser un ejercicio interesante.
Claro,
¿no?
Que sí.
Uh-huh, uh-huh. ¡Ay, pues estuvo muy bueno el primer chisme del episodio 3! Ya un año después.
De la temporada 3.
Ajá, por eso. ¿Qué dije?
Episodio.
Ah, no, pues muy mal. No, la temporada 3, episodio 1.
Uh-huh.
Y nos despedimos. No olviden que queremos escucharlos también, saber qué otros temas quieren que discutamos. Estamos en este espacio, sacamos Tirando Netas,
uh-huh,
que son pequeños videitos, no son TikTok, son Reels.
Ah, okay, Reels.
Sí, porque TikTok es la plataforma.
Ah, ya.
Nosotros solo estamos en Facebook, en Instagram,
uh-huh,
en donde estamos haciendo. Ustedes nos pueden mandar un correo a tirando.netas@well-mediabing.com.mx, pero hay veces que esos temas son un poquito más complicados y entonces los podemos hacer podcast también.
Uh-huh.
No crean que no vamos a atender. Marielita Piciosa, ahí va.
sí.
Ahí va el tuyo, ¿eh?
Ya lo leímos, Mariela. Sí, sí, sí. Si nos estás escuchando, te vamos a contestar, porque aparte es una pregunta muy interesante.
Ese está muy grande, que igual y puede salir en otro formatito.
En un tema, o sea, hay que hablar, porque la pregunta de Mariela está muy vinculada a la parte de
biodescodificación.
Entonces, ese a mí sí me gustaría.
Sí, chonchín. Pero de todas maneras, si nosotros recibimos feedback de ustedes, nos quieren mandar un correito o ahí mismo en nuestras redes sociales, oye, tengo una preguntita cortita. El objetivo de Tirando Netas es dar opiniones educadas cortitas sobre alguna duda que ustedes tengan. Si tienen una duda más grande, podemos hacer un podcast o videitos o un blog. Ya, recuerden que tenemos varias cosas y están invitados a que les den like y nos sigan, ¿no?
Nos puedes encontrar en Facebook como Wellbeing Counseling MX, o si te es más fácil, puedes ir a nuestra página www.well-mediabeing.com.mx y encontrar las ligas al blog y al Face. Les agradecemos por seguirnos y ser parte de esta comunidad del bienestar. Dale like, comparte y recuerda que trabajar en tu bienestar
impacta en el bienestar de todos.
Bye.
¡Qué gusto verlas, Marías! ¡Oírlos! ¡Bye!